Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, Aprendo en Casa. Mi nombre es Mario Bernardino y en esta oportunidad desarrollaré el tema de las tablas de multiplicar del 3 y del 4, correspondiente al área de matemática, etapa número 1. Es importante tener las herramientas necesarias para poder trabajar el tema de matemática. Puedes tener a la mano un cuaderno, un lápiz, para poder repasar y practicar el tema que a continuación vamos a presentar. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico, memoria y atención. Empecemos entonces. Vamos a trabajar el tema de tablas de multiplicar del 3 y del 4. Para empezar, es importante tener en cuenta que las tablas de multiplicar son herramientas que nos ayudan a realizar sumas de cantidades iguales mucho más rápido. Hoy estudiaremos las tablas de multiplicar del 3 y del 4. Recordemos que la multiplicación está formada por tres partes, que son los factores llamados multiplicando, multiplicador y el resultado o producto. Además de eso, es importante practicar y repasar la tabla del 3, la que a continuación es la siguiente: 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. Ahora vamos a repasar la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Y 4 por 10, 40. Recuerda que estas tablas de multiplicar son muy importantes y la estrategia para poder resolver multiplicaciones del 3 y del 4 es el esfuerzo y repetir constantemente. Estas tablas de multiplicar son muy importantes, ya que en nuestro diario vivir las aplicamos frecuentemente. Y el ejemplo es el siguiente. En la tienda de la familia Kutzal, las galletas están guardadas en cajas. Si cada caja tiene 8 galletas y hay 3 cajas, ¿cuántas galletas hay en total? Para poder resolver este ejercicio, es importante hacernos varias preguntas. La primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué nos piden calcular? El total de galletas que hay en las 3 cajas. Esa sería la respuesta a esa pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué sabemos? Y lo que sabemos es que en cada caja hay 8 galletas y que en la tienda hay 3 cajas. La tercera pregunta que debemos de hacernos para resolver este problema es, ¿cómo lo calculamos? Podríamos sumar 8 más 8 más 8, que el resultado es 24. Pero nosotros ya sabemos que es más rápido multiplicar las 3 cajas que nos indican y que cada caja tiene 8 galletas. Entonces, ahí aplicamos la multiplicación del número 3 al resolverlo de la siguiente manera. 3 cajas por 8 galletas, el resultado nos corresponde 24. Entonces tendríamos 24 galletas, que sería la respuesta al ejercicio anterior. Otra aplicación en nuestro diario vivir sería la siguiente. Una familia utiliza 4 libras de maíz cada día para elaborar las tortillas. ¿Cuántas libras de maíz habrán utilizado en 7 días? Para poder resolver este problema es importante hacernos 3 preguntas. Son las siguientes. ¿Qué nos piden calcular? ¿Qué sabemos? ¿Y cómo lo calculamos? Al igual que el ejercicio anterior, la primera pregunta sería, ¿cómo nos piden calcular? Nos piden calcular el número de libras de maíz que utilizan en 7 días. ¿Qué sabemos? Sabemos que cada día emplean 4 libras de maíz. Y por último, ¿cómo lo calculamos? Lo calcularíamos multiplicando el número de libras que consume cada día por 7 días. La multiplicación entonces nos queda 7 por 4. La respuesta es 28. Entonces la familia consume 28 libras de maíz en 7 días. En matemática es importante que busques más información y que practiques constantemente. También consulta este tema con los adultos que están en casa. Recuerda también que todos estos ejercicios deben de ser guardados en un portafolio colocando la fecha y el procedimiento realizado. Recuerda también que debes lavarte las manos, quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Juntir junkiahri, che inko chauchan, kintau che etnem, kikintah chetenakla, junam kanaher, kahal putzir, katal kan pauchan.
Ministerio de Educación, juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación de primaria para adultos extraescolar, PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Recuerda que esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión aprenderás Mi Familia y Yo, de Áreas Integradas para la Vida. Te motivo a poner mucha atención. Las abuelas y los abuelos tienen la sabiduría de muchos años de vida. Nos orientan con sus consejos y nos transmiten conocimientos, tradiciones, creencias e historias, como el relato que leeremos a continuación. Te motivo a poner mucha atención. Cuentan las abuelas y los abuelos que en tiempos antiguos no existían las estrellas. El cielo solo existía el sol y la luna. Por aquellos días había un pueblo que tenía muchos, pero muchos habitantes. Ahí reinaba la paz. Todas las personas tenían buen corazón y se ayudaban unas con otras. Cada año celebraban fiestas de acción de gracias a sus dioses y señores, como Alón, Cajalón. Les concedían favores. Ellos tenían un especial afecto al querido sol, y estas fiestas agradecían el calor y la luz que obtenían de él. También recordaban a la querida luna, que iluminaba la noche. Te pregunto en casa, ¿qué valor transmitían los abuelos y abuelas? Es el valor de la gratitud, el ser agradecidos. Bueno, vamos a empezar nuestro tema. La familia es un grupo de personas que conviven en una misma casa. Comparten la comida, la vivienda, el apoyo y el cariño con todos sus miembros. Somos partes de ella desde que nacemos. En ella aprendemos principios y valores que nos sirven para toda la vida. ¿Qué tipos de familia hay? La primera se llama nuclear. La nuclear es una familia que está conformada por la madre, el padre, los hijos e hijas. También existe otro tipo de familia que es la extensa, compuesta por la madre, el padre, los hijos e hijas y también parientes como los abuelos, los tíos, las tías, los primos. El otro tipo de familia es la monoparental, integrada por las hijas e hijos que están al cuidado de una sola persona o padre de familia, por ejemplo, la mamá e hijos. O puede ser también el papá y los hijos, o en algún caso, los abuelos y los nietos. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu familia? Tú puedes ubicarte en alguno de estos tres tipos, ya que en la familia se aprenden muchas cosas importantes, como dialogar, escuchar, conocer y desarrollar derechos y deberes que tiene cada persona. En ella tú puedes encontrar muchas necesidades y respuestas a todo lo que tú necesitas para ser un buen ciudadano. Por ejemplo, el apoyo. en los momentos difíciles, la orientación para tomar buenas decisiones importantes en tu vida, el afecto y el cariño, que es tan importante que los padres demostremos afecto y cariño a nuestros hijos y ellos puedan crecer en armonía. Lo más importante también de la familia es que puedes contar con ellos de noche y de día. Te dicen las cosas sin ninguna hipocresía. Ellos te pueden enseñar cosas muy buenas. Así que te invito a que puedas ahora cantar junto conmigo una canción para que podamos nosotros promover esos valores en familia. Así que juntos vamos a cantar la siguiente canción. Bueno, la familia es la base, la familia es el centro y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. Canta junto conmigo. La familia es la base, la familia es el centro y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. La familia es la base, la familia es el centro y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. Lo más importante es la familia, con ella noche y día. Te aman y te quieren todo el día. En las malas están contigo, nunca te fallan. En las buenas, en las malas, están contigo, nunca te fallan. La familia es la base, la familia es el centro, y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. La familia es la base, la familia es el centro, y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. En las buenas, en las malas, están contigo, nunca te fallan. Bueno, aquí ha terminado esta canción. Espero que te haya gustado mucho y que recuerdes que tu familia es la base. Y dice que para triunfar allá afuera hay que aprender adentro. En esta sesión aprendimos que la familia es un grupo de personas que conviven en la misma casa. Comparten la comida, la vivienda, el apoyo, el cariño con todos sus miembros. Según el número de personas que forma una familia, se clasifica en tres tipos: nuclear, extensa o monoparental. Y la familia es nuestra primera comunidad y en ella vamos a encontrar siempre el apoyo, la orientación, el afecto, la estabilidad, lo emocional y lo social. Fomentar valores como el apoyo, la creatividad, el afecto, la confianza y la iniciativa son muy importantes para el desarrollo de los niños y niñas. La sesión ha finalizado. Te esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa, atender las recomendaciones para el cuidado personal y de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Ninrali yu ameh likawilal lin junkabal ut Guatemala.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Carla Satz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de investigación cuantitativa y cualitativa, correspondiente al área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de memoria y numérica. Para iniciar, les compartiré una breve lectura. Nuestro tema generador es dudo, me interesa, investigo. Pongan mucha atención. Julia es gerente de una empresa que produce alimentos y bebidas. Uno de los grandes beneficios que tiene Julia en esta empresa es que cada cierto tiempo participa en una evaluación de su salud. Un grupo de expertos formado por cardiólogos, psicólogos y especialistas en medicina preventiva de la actividad física y del deporte se encargan de evaluar a los empleados. Lo hacen utilizando cuestionarios, pruebas médicas, entrevistas y otros instrumentos para obtener información sobre los factores que influyen en la salud de los trabajadores, como riesgos cardiovasculares, actividad física, nutrición, tabaquismo, inteligencia emocional, salud de la mujer y niveles de estrés, entre otros. Tras la evaluación inicial, los expertos elaboran un informe personalizado que incluye las conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora para dar a la empresa y a sus trabajadores las herramientas que le ayuden a mejorar la salud y bienestar general. Ahora surge una pregunta. ¿Qué debe hacer Julia, propietaria de la empresa? Bueno, usar diversas técnicas y métodos de investigación para realizar la propuesta de mejora para la salud de sus trabajadores. Pero, ¿cómo podría obtener datos para tomar decisiones e implementar programas que mejoren la salud de sus trabajadores? Y esto se hace por medio de una investigación. ¿Y qué entendemos por investigar? Bueno, es buscar alguna respuesta ante una duda o problema que afrontamos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo, resolver dudas o preguntas y alcanzar nuevos conocimientos. Ejemplo, si queremos llegar a un lugar que no conocemos, lo primero que hacemos es investigar. La dirección, preguntamos a las personas, nos guiamos por las señas que nos hayan dado. Incluso usar la tecnología y las aplicaciones del teléfono móvil. Y para llegar a la meta debemos seguir un camino o método para alcanzar ese objetivo determinado. Julia puede utilizar los métodos de investigación social y sus técnicas pueden ser de dos tipos, cuantitativa y cualitativa. Veamos la primera. Buscar solución a problemas por medio de obtención de datos numéricos, por medio de preguntas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de trabajadores de la empresa de Julia realiza actividad física frecuentemente? Estas se basan en los procesos estadísticos. Y así se obtiene una conclusión, tomando una muestra para generalizar los resultados. Y se plasman en números o cifras. Y las técnicas utilizadas en este tipo de investigación cuantitativa podrían ser encuestas, que se pueden realizar una serie de preguntas y la persona en una hoja de papel responde a ellas. También se puede utilizar la técnica de censos, que estos se realizan cada 10 años. Se va de casa en casa un encuestador y tiene en sus manos una hoja de papel, pregunta datos personales de los miembros del hogar. También podemos hacer sondeos, donde ahí podemos investigar datos estadísticos. Ahora vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Esta analiza el comportamiento humano, la actitud. Ejemplo, ¿qué situaciones internas dentro de la empresa y externas fuera de la empresa de Julia provocan más estrés a los trabajadores? Y podría ser que cada trabajador conteste a este tipo de preguntas. Se hace con base a observación y a las historias locales. Identifica el origen o naturaleza de las realidades y se plasman a través de redacciones. Y las técnicas utilizadas acá podrían ser entrevistas individuales y grupales. También se podría hacer un estudio de casos para ver cómo está trabajando cada persona en su ambiente laboral. Y por último, podríamos hacer un estudio de vida, que acá ya involucra más detalles de cada individuo. En general, podemos decir que ambas son muy importantes. Ahora yo les pregunto, ¿se animan a investigar? Ustedes deciden. En la aplicación de la investigación podrán encontrar resultados que generarán nuevos aportes y conocimiento. Pero ahora, quiero que ustedes tomen en cuenta esta actividad de aprendizaje. Indicar cómo está haciendo la empresa de Julia emprendedora con su programa de investigación y mejora de la salud física y emocional de sus trabajadores. Y pueden responder a la siguiente pregunta: ¿qué principios de emprendimiento están practicando? Es muy importante que no nos olvidemos de las fases del proceso de investigación social, las cuales son 6. La primera, definición del problema. Y esto lo podemos relacionar con el tema de la recreación. Esa sería nuestra definición del problema. A todos nos gusta recrearnos. El siguiente es el marco teórico. Ahí tomamos en cuenta la población, pueden ser los miembros de nuestro hogar. Punto 3, los objetivos o hipótesis. Investigamos en libros, revistas, periódicos y la web sobre la recreación. ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias de no practicarla? El punto 4, diseño metodológico. Elegimos un método técnica para recopilar datos. El punto 5, trabajo de campo, recogemos la información. Ustedes eligen la técnica. Y el punto 6, análisis e interpretación de los resultados. Comparamos la hipótesis inicial con los resultados. Ahora, la actividad de aprendizaje. Lo que aprendimos hoy nos permitirá ser optimistas y buscar solución a problemas que surgen a lo largo de nuestra vida, por medio de la investigación tipo cuantitativa y cualitativa, para mejorar nuestra calidad de vida. Y recuerden que todos podemos y debemos investigar. Recuerda lavarte las manos, quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de aprendizaje, Aprendo en Casa. Mi nombre es Marcos Amol, soy tutor de educación extraescolar del nivel medio ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección de hoy es Llegó la competencia y aprenderemos sobre estructura y funcionamiento del sistema respiratorio y aparato digestivo. Este tema corresponde al área de ciencias naturales de la primera etapa del ciclo básico del programa modalidades flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades científicas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura. En San Cristóbal Totonicapán se planificó una maratón de 10 kilómetros. La ruta se trazó a las orillas del municipio, donde hay bastante vegetación. Los organizadores lograron conseguir atractivos premios económicos y canastas con alimentos nutritivos. Como parte de sus hábitos de recreación dominical en familia, Carlos ya se acostumbró a correr entre el bosque durante una hora. Ahora piensa participar en la maratón. Para prepararse decidió salir a correr todos los días con un grupo de amigos. Carlos cree que puede ganar una de las canastas que darán para compartir un rico almuerzo de día de campo un domingo con su familia. Mientras Carlos intenta participar, se pone en juego el aporte que da el aparato digestivo y el sistema respiratorio. ¿Cómo trabaja el aparato digestivo? El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tiene como función fundamental la digestión y absorción de nutrientes. Este proceso empieza en la boca, que es la cavidad que se abre en la parte central inferior de la cara, en el que se ingieren los alimentos. En ella tenemos los dientes y la lengua, encargados de triturar los alimentos y formar el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio se dirige hacia la laringe y luego hacia el esófago y va a dar hasta el estómago. El estómago es el encargado de seguir triturando, pero esta vez en partículas más pequeñas, el alimento por medio de los músculos y los jugos gástricos que éste segrega. Luego pasa a la primer parte del intestino delgado, el que es el duodeno, y en esta parte el hígado y el páncreas secretan otras enzimas que hacen que los alimentos se conviertan en nutrientes. Luego pasa al intestino delgado, que este es el encargado de absorber todos los nutrientes y mide alrededor de 6 a 8 metros de largo. El intestino delgado está compuesto por una mucosa a la que llamamos vellosidades, que parecen pequeños dedos y son los encargados de absorber los nutrientes y llevarlos hacia la sangre. Luego los alimentos pasan al intestino grueso, y este es el encargado de absorber toda el agua que aún contiene, de modo que estos se van solidificando y paran en el recto.
Cuando el cerebro envía la señal de poder excretar esto, es cuando se da la defecación. De esa manera funciona el sistema digestivo. Pasamos ahora al sistema respiratorio. El sistema respiratorio empieza por las fosas nasales. Luego tenemos los senos paranasales, que estos cumplen con la función de humedecer y calentar el aire al ingresar a nuestro cuerpo. Luego se va a la laringe, que permite el paso hacia la tráquea. Luego de la tráquea se subdivide en dos bronquios y estos bronquios en bronquiolos, similares a las ramas de un árbol, los cuales ya están dentro del pulmón. En los extremos de los bronquiolos se encuentran las alveolas. Estas alveolas son pequeñas bolsas encargadas de recibir todo el aire que ingresa a nuestro cuerpo y de esa manera oxigenar la sangre. La sangre a continuación se dirige al corazón y el corazón bombea toda la sangre oxigenada al resto del cuerpo y también devuelve la sangre que no está oxigenada a los alvéolos. Los alvéolos nuevamente dirigen el dióxido de carbón, que es lo que nosotros exhalamos, a los bronquios, luego a la tráquea y por último la expulsamos en las fosas nasales. De esta manera se da la respiración. Lo que aprendimos nos permite conocer la interrelación entre los aparatos digestivos y sistema respiratorio. Recuerda, quédate en casa, juntos saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Carla Sanz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de las fases del proceso de investigación social para darle seguimiento al tema anterior, que era investigación cuantitativa y cualitativa, correspondiente al área de ciencias sociales y formación ciudadana. En el área de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de memoria y numérica. Ahora vamos a ver las fases del proceso de investigación social. La primera fase es definición del problema. Y para ejemplificarlo, vamos a crear un tema, que es la recreación. A todos nos gusta recrearnos, ¿verdad? Ahora, en el punto número 2, marco teórico, ahí podemos tomar en cuenta a la población, miembros de la familia, amigos o vecinos, en el marco teórico. Ahora, en el punto número 3, objetivos o hipótesis. Acá investigamos en libros, revistas, periódicos y la web sobre la recreación. ¿Qué beneficios, qué consecuencias tienen de no practicarla? En el punto 4 vemos el diseño metodológico. Elegimos acá un método o técnica para recopilar datos. ¿Se recuerdan de las técnicas que aprendimos la vez anterior? Podrían ser técnicas de encuestas, censos, cuestionarios o sondeos. También en la cuantitativa, entrevistas individuales y grupales o estudios de vida. Ustedes eligen cuál de ellas utilizar. Y en el punto 5, trabajo de campo, ahí recogemos la información. También ustedes eligen la técnica que van a utilizar, si van a ir de casa en casa con cada miembro del hogar o con los vecinos o amigos. Y por último, en el punto 6, análisis e interpretación de los resultados, vamos a comparar la hipótesis que teníamos al principio con los resultados que obtuvimos al final. Lo que aprendemos hoy nos permitirá ser optimistas y buscar solución a problemas. Recuerden que todos podemos y debemos investigar. Esto ha sido todo por hoy. Lávate las manos, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.